bastante bien confuso, ¿verdad? Empezamos frío, calor, tuvimos nieve esta semana, hoy estaba precioso el día, estábamos caminando, llegó creo que a 50 y pico, y cuando llegué aquí estaba sudando porque tenía la bufanda puesta, el gorro y el abrigo. Oh, wow, qué cosa más grande vivir aquí en el norte, que no se sabe cómo vestir uno, ¿verdad? Y lo que le hace a uno es desear el verano. Porque por lo menos en el verano uno puede coger el aire frío con el aire acondicionado, y aquí en la iglesia se paga la electricidad, entonces no hay ningún problema, que siempre va a haber el aire acondicionado, y tenemos hermanos que saben cómo todo funciona, por si acaso que cuando no funciona ellos saben cómo arreglarlo, y eso es lo bueno, ¿verdad? Yo cuando jovencito me encantaba el verano, porque para mí el verano duraba para siempre, como para cualquier joven, ¿verdad? Y nosotros nos pasábamos el día corriendo y saliendo, brincando por todos los lados. Yo me crié en la ciudad de Newark. Y aquellos que conocen la ciudad de Newark, ahí en el norte de Newark hay un parque bien grande. Y mis hermanos y yo nos íbamos el día completo. Jugábamos a los escondidos, agarramos bicicleta y nos metíamos por el parque ahí. Y regresábamos ya cuando empezaba a anochecer, porque mi papá no había advertido que teníamos que estar en el portón de la casa cuando empezaba a iluminarse las luces de la calle, y nosotros corríamos. Y yo no me daba cuenta, pero yo regresaba todo ya sudado y bronceado por el sol, y yo no me daba cuenta que a lo mejor yo tenía mal olor en mi cuerpo. Nunca me sentí yo el olor. Y llegó un verano que yo pude pasarme varios días sin bañarme. Y no sé cómo lo logré hacer, pero me escapé de mis padres, como cualquier joven. Los jóvenes son iguales, no fui el único, ¿verdad? Pero me escapé de bañarme porque no me gustaba bañarme, porque el bañarme me robaba del día. Y siendo pastor de jóvenes, me doy cuenta que no soy el único. Cada vez que voy a un retiro con los muchachos, que sea 3 días allá en lo que es el campamento de nieve, o una semana completa en Palabra de Vida, me doy cuenta que a ellos tampoco les gusta bañarse. Y hay que recordarles, oye, tienes que bañarte. Bueno, eso me pasó a mí, y una noche llegó mi papá del trabajo, y él vino a abrazarme como siempre hacía un padre bien cariñoso, y fue a besarme la cabeza, y después me olió el cabello y me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que tú te bañaste? Y yo dije, yo no me acuerdo. Y entonces ese papá tan cariñoso, con tantos abrazos y besos, se convirtió como un león rugiente y empezó a gritarme, vete a bañar y no seas cochino. La verdad es que yo estaba disfrutando mucho el día, estaba bien ocupado yo con todo lo que hay que hacer un día de verano, que no me di cuenta. Y una forma similar, nosotros también estamos bastante ocupados en la vida, a lo mejor la estamos disfrutando, a lo mejor estamos pasando las cosas bastante bien, que se nos olvida que tenemos que bañarnos, nos tenemos que limpiarnos. Y ese es el tema de esta semana, de decisiones que sanan tu vida. Es mirar dentro de nosotros a ver lo que hay que limpiar. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si puedo tomar la libertad de hablar de esta misma forma, que Dios es un Padre amoroso, y Él nos quiere tener cerca de Él y nos abraza. Y Él también se da cuenta de ciertos olores que pueden quedar sobre nosotros cuando nosotros nos hemos descuidado de limpiarnos nosotros mismos. Y esto no estamos hablando de personas que no son salvas. No estamos hablando de personas que todavía no han hecho decisión por Cristo. Si nosotros no hemos hecho una decisión por Cristo, eso es otra cosa, y podemos hablar de eso después. Pero estamos hablando de aquellas personas que son cristianos, que están viviendo su vida diariamente, pero a veces se le ha olvidado o han descuidado de limpiarse. Y todos nosotros tenemos como una posición de examinarnos nosotros mismos Y cuando nos oponemos a revisarnos por dentro, se manifiesta otras, en otras deficiencias, en otras partes de nuestras vidas. Y muchos de nosotros ya estamos cómodos y hemos aceptado que hay aspectos en nuestras vidas que, como ya no se pueden cambiar, es mejor dejarlo así, no tocarlos, no resolverlos. Y se manifiestan como sentimientos de culpabilidad y de vergüenza. Y esos sentimientos se quedan sobre nosotros como el olor de un verano caluroso, que se queda pegado a uno. Y a lo mejor nosotros no nos damos cuenta de ese olor. Pero hay uno que nos ama, que Él se da cuenta que todavía hay cosas aquí en esta vida que las cuales no queremos tocar, no queremos lidiar con ellas. Y no quiere decir que estamos viviendo la vida en tristeza. No quiere decir que las cosas están malas. No quiere decir que estamos luchando con cosas negativas. Al contrario, es posible que estamos viviendo una vida bastante ok, como dicen. Puede ser que hay dolor en el cuerpo porque hay dolor en el cuerpo y no es nada fuera de lo normal. El trabajo no está perfecto, pero tampoco no está horrible. Las cosas están como deben ser. Nadie espera una vida perfecta. Puede ser que estamos gozando de ciertas bendiciones, las podemos reconocer en nuestras vidas, vemos que las cosas están bien, pero nos estamos descuidando de limpiar las áreas de nuestras vidas que permanecen sin resolver. Y empieza, cuando no nos damos cuenta, empieza a afectar nuestras relaciones y afecta el potencial de vivir a lo máximo. Se llama la culpa y la vergüenza. Y créanlo o no, la mayoría de las personas y muchos cristianos son expertos en esconder su culpa, disfrazar su vergüenza. A lo mejor nos vestimos bien, sabemos cómo dar la mano, cómo decir Dios te bendiga, todo está bien y estamos viviendo la vida bastante tranquila, estamos yendo detrás de nuestras metas para tratar de alcanzarlas, todas las cosas parecen bien, pero hay algo ahí que está bien escondidito, a lo mejor está bien enterrado y mientras que nunca se toque esa tierra, vamos a estar bien. Pero, como siempre son las cosas, hay algo que lo activa. Hay algo que lo hace surgir y llega a nuestro presente. Y estamos viviendo con Él. Y empezamos a sentir de nuevo la culpa, la vergüenza por algo que ha pasado en el pasado. Y cuando eso pasa, nuestro mecanismo de defensa empieza a operar en nosotros. A lo mejor empezamos a racionalizar, justificar. Hay otras personas que empiezan a beber, a tomar medicamentos, a usar pastillas para tratar de bajarle esos sentimientos. Otras personas se hunden en una depresión o viven con una ansiedad constante que afecta a otras personas, un nerviosismo que constantemente es revivir esos sentimientos donde a lo mejor uno defraudó a otra persona. Maybe te decepcionaste a ti mismo, a lo mejor traicionaste una confianza. A lo mejor hiciste una decisión o una serie de decisiones las cuales tú no quieres que nadie nunca se entere que fuiste capaz y mucho menos que lo hiciste. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo tratamos de mantener así, calladito, nunca tocarlo. Pero nuestras almas nos acusan nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces el enemigo de nuestras almas, hasta aún peor todavía, él es experto en acusarnos y traer la culpa y la vergüenza de nuevo. Y esas acusaciones y esas vergüenzas nos llevan a vivir vidas aisladas. A lo mejor abusando, como digo, el trago, las pastillas. Y nos lleva a un comportamiento que destruye nuestras vidas y la vida de las personas alrededor nuestro. Pero el amante de nuestras almas, Él nos dice en Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Dios desea que cada uno de nosotros vivamos libre de la culpa y la vergüenza. Y si eres cristiano y has creído en el Evangelio de Jesucristo, has sido bautizado en su nombre, eres perdonado, eres salvo. Has nacido de nuevo. Nada de eso ha cambiado. Si hoy llegas a morir, estarías en la presencia del Señor. Si el Señor regresa en este momento, te irías con Él. Esa es una verdad que no cambia. Está eternamente grabada. Por siempre serás salvo. Pero el problema es que no lo sentimos así. Lo bueno de esto es que nuestra salvación no se basa en lo que sentimos nosotros. Nuestra salvación está basada en lo que el Señor ha hecho en la cruz y en la resurrección. Y muy pronto lo vamos a celebrar, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estamos viviendo la vida eterna ahora. Hay muchas personas que están esperando la muerte para poder vivir la vida eterna, la cual Cristo prometió. Pero Cristo dijo que Él es la vida. Y la vida empieza ahora. Y es posible que nosotros podemos vivir libre de un pasado lleno de culpa y vergüenzas. Porque esas culpas y esas vergüenzas están afectando nuestras relaciones, en nuestras familias, amistades, nuestra salud, nuestro trabajo, el poder vivir a lo máximo. Dios quiere que nosotros vivamos a lo máximo. Y porque no hemos lidiado con esos sentimientos, no hemos lidiado con esas memorias, nos estamos defraudando nosotros mismos. Los matrimonios están luchando, la relación con los hijos está siempre bien tenso, siempre hay un problema porque en nosotros estamos cargando algo que no nos estamos dando cuenta que cuando surge afecta a todo el mundo alrededor de nosotros. Puede haber aquí cristianos que honestamente aman al Señor y desean hacer las cosas bien. Pero están luchando con un cargo de culpabilidad, una vergüenza por haber sido abandonado por su padre, por su cónyuge. Y ha pasado décadas y todavía están luchando con eso. Es posible que eso está afectando relaciones que tienen ahora. Puede haber un cristiano que está luchando con un fracaso moral que cometió durante su relación con Cristo. Que mientras que fue cristiano, que es cristiano, tuvo un fracaso. Y todavía está luchando con eso. Y no quiere que nadie se entere. No quiere hablar de eso. Vamos a dejarlo ahí. Puede haber un cristiano que se está preguntando, ¿pero qué pasa conmigo? Que no puedo salir del hoyo en que me encuentro. Siempre estoy estancado, siempre me encuentro en la misma conversación o discusión, mejor dicho, ¿verdad? A lo mejor me siento que constantemente estoy luchando contra mí mismo y no puedo salir de esto. Bueno, ahí en Isaías capítulo 1, del 18 al 20, leemos las respuestas que nos da el Señor. Dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Muy interesante darnos cuenta que este pasaje, estas palabras del Señor grabadas por el profeta Isaías, no están escritas para un mundo perdido. Están escritas para el pueblo de Dios. Esto no es un mensaje para el que está perdido. Este es que para el que conoce al Señor, pero porque no ha lidiado con sus propias vergüenzas y culpas, sus pecados, se encuentra en un hoyo que no puede salir. Pero, y mira lo que dice el Señor, Él los invita. Uno espera que el Señor diga, ¿hasta cuándo voy a lidiar contigo? Ya vete de aquí, vete a tu cuarto, no quiero verte, no quiero hablar contigo. Estás de penitencia. Esa es la conversación que tenemos con los hijos, ¿verdad? Pero el Señor no habla de esa forma. El Señor nos invita a razonar con Él, a hablar con Él, a considerar no condenación de su parte, pero libertad. Él nos ofrece una conversión completa, una transformación completa, que podemos ir de manchas de color de sangre a lo que se parece como la nieve que se ve sobre los montes y los prados. Esta mañana hablamos y ahora lo podemos ver todavía que queda un poco de nieve, y a nadie le gusta la nieve en West New York. No hay lugar donde parquear, la gente se está peleando por los parqueos. Esta noche cuando quise entrar, alguien estacionó el carro frente al parqueo. Y yo le tocaba, pip, 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 y nada. Pip, 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 que tuve que salir del carro y tocarle la ventana. Oh, sí, sí, porque estaba en el teléfono. Y lo hace porque no hay lugar donde parquear. Y encontró el lugar que está limpio, que es la entrada de la iglesia, y ahí se puso. A nadie le gusta la nieve aquí, pero a todos nos gusta ver la nieve así fresca, blanquita, nieve. Y eso es lo que nos ofrece el Señor, de ir de manchas de color de sangre a lo que es la nieve blanca y linda. Esa es la vida que el Señor nos invita. Nos invita a que seamos dispuestos y obedientes. El ser dispuesto significa que Él no nos obligará a ser libres. Él nos hizo libre, pero muchas veces nosotros no vivimos en la libertad. Preferimos vivir en esclavitud. La historia aquí en los Estados Unidos es muy interesante, porque cuando los esclavos fueron librados debajo del presidente Lincoln, muchos no sabían qué hacer con sus vidas, porque generación tras generación eran esclavos. Y es posible que el Señor ya nos ha librado de todo. En la cruz todo fue pago, en la resurrección todo fue hecho libre, tenemos vida nueva, pero todavía estamos viviendo como esclavos, estancados mentalmente, porque el Señor tampoco no nos obliga a ser feliz. Desea que seamos felices, pero hay muchas personas que quieren vivir la vida tristes y amargados. Y a veces lo vemos en la iglesia. Cuando el pastor nos invita a darle la mano a alguien, darle saludo a alguien, y ahí tú vas a darle la mano y dices, ay, ay, que no, ¿verdad? Porque cuando vas a saludar a aquella persona, esa persona dice, hola. ¿Cómo está, hermano? Gusto en verlo. Oh. A lo mejor usted es esa persona. Todo el mundo puede decir, yo conozco un hermano así, pero no se ve en el espejo, ¿verdad? Que a veces uno dice, ay, ah, las cosas tan horribles. Pero el Señor no nos obliga a ser libres, no nos obliga a ser feliz. Pero Él sí nos invita a ser dispuestos y obedientes. Obediente a aceptar la libertad que Él nos ofrece. Aquellos que todavía no han venido a Cristo, a veces nos critican los cristianos porque dicen, ustedes los cristianos tienen una lista de cosas que no pueden hacer ustedes. Y es verdad, el Señor sí nos ha dado una lista bien larga de lo que no podemos hacer. Y Él sí requiere que seamos obedientes a esa lista. ¿Por qué? Porque sabe que si no somos obedientes a eso, vamos a estar en esclavitud. Esta mañana hablamos de Que todo el mundo, cuando ve las novelas y las películas, uno ve que todo se arregla con un trago. ¿Se han dado cuenta? Los negocios más grandes, vamos a tomarnos un trago. Y ahí se toman un trago. Y celebran la borrachera como si es algo gozoso. Todos los comerciales de las cervezas, cuando van a un juego de deportes, constantemente, como si la borrachera es libertad. Por aquellos que saben lo que es una adicción al alcohol o las pastillas, saben que no es una libertad, es una esclavitud. Y el Señor quiere que nosotros seamos libres. En las novelas y las películas se ven que el amor adulteroso es algo muy aventuroso, ¿verdad? Pasaron 20 años, tuvieron un amor cuando eran jovencitos. Y después de 20 años se encontraron de nuevo. Ambos están en relaciones que están sufriendo y bien aburridos. Pero cuando se ven dicen, ah, ¿será posible que podamos de nuevo encontrar ese amor de juventud? Bueno, cualquier persona que ha pasado por eso sabe que ahí no hay ninguna aventura. Ahí no hay nada feliz. A lo mejor el momento te llena, pero lo que viene después es una esclavitud horrible. Y claro que Dios nos da una lista a la cual seamos obedientes, porque sabe, ahí sí hay libertad. Ahí sí hay gozo, felicidad. ¿Por qué el Señor nos dice que perdonemos? Porque la ira no molesta a nadie más que a uno mismo. El estar enojado por 20 años con tu hermano, con tu hermana, con tu ex esposo, ex esposa, no cambia nada. El mundo no cambia. El único que está molesto es uno mismo, ¿verdad? Que cuando suena el teléfono, no quiero contestar ese teléfono, no quiero ver esa cara. Ay, te pareces a tu padre, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Claro que el Señor no ha dado en esa lista perdonar, amar. Cuando ves a tu enemigo, ponle un abrigo. ¿Por qué? Porque Él sabe que ahí sí hay libertad, ahí sí hay gozo. Y el Señor nos invita a vivir en su libertad, con primeramente nosotros limpiándonos nosotros mismos. No estamos hablando de la limpieza que viene cuando a través de la cruz. Ahí están todos ya los pecados pagos, todos. Es lo que queda después en la forma que nosotros vivimos diariamente. Tenemos que nosotros mantenernos limpios. Y lo hacemos primeramente con examinándonos honestamente, mirando dentro de nosotros con un espejo iluminado. Yo cuando jovencito le compré a mi mamá uno de esos espejos iluminados. Muchos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Que tenía un bombillo por detrás. Y yo estaba muy gozoso que le pude comprar eso a mi mamá. Después mi mamá le puso un bombillo muy poderoso y se todo derritió. Pero eso fue otra cosa. Porque muchos de ustedes tienen ese espejo en su casa, ¿verdad? Tienen un espejo así bastante iluminado. Y ahí se están ahí que la jovencita, y también algunas que no son tan jovencitas, utilizan el baño en los restaurantes, que están bien iluminados, ¿verdad? Y ahí están sacándose selfies, ¿verdad? Esta mañana dije que ningún varón debe hacerse un selfie. No se tira un selfie, ¿ok? Entonces, si está de traje y de corbata esta noche, está bien, ya sabemos que están bien bonitos. Pero nos queremos ver, ¿verdad? Pero nos tenemos que utilizar un espejo así, iluminado, para ver dentro de nosotros. Y cuando empezamos a iluminar adentro, vamos a ver que hay ciertas cosas la cual tenemos que tomar nosotros la responsabilidad. Yo me hago responsable por lo que sí es mi culpa y rechazo lo que no es mi culpa. Yo a lo mejor tengo la culpa por ciertas cosas que han ocurrido en mi vida, pero yo no soy responsable por las decisiones que otros continúan haciendo. Y yo tengo que ver eso honestamente, claramente. Hay muchas personas que quieren vivir la vida responsable por los fracasos de otras personas y se echan esa culpa constantemente. Si usted se ha arrepentido delante del Señor, ya no hay culpa. Si ha intentado de pedir perdón, no hay culpa. Pero tenemos que ver primeramente, honestamente, de dentro de nosotros, aceptar lo que es mi culpa y rechazar lo que no es mi culpa. Y cuando yo acepto que es lo que es mi culpa, yo le pido al Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Y puede ser que es algo que todavía hasta hoy, y a lo mejor yo le di mi vida a Cristo hace 20 años, pero hasta hoy en día yo todavía estoy luchando con eso en mi vida. Yo tengo que traérselo al Señor y decir, Señor, ayúdame a ver primeramente si esto es mi culpa. Y si la es, Señor, perdóname. Y entonces a la misma vez perdono a la otra persona. Y empiezo a orar por esa persona. Y empiezo a pedir, Señor, bendice a aquel que me hirió en una época de mi vida. Y la verdad es que nosotros no hemos llegado a perdonar hasta que no estamos pidiendo bendición en la vida de quien nos hirió. Muchas veces nosotros decimos que el perdón es, bueno, mientras que no nos veamos estamos bien. Sí, yo lo perdoné y ya se fue para su país. Pero el mundo es chiquito, ¿verdad? Y las memorias nunca se van. Uno quisiera poder hacer delete, como hacemos en la computadora, cuando le da ese X y cierra, y entonces baja la historia y aclara la historia. Era para limpiar toda la memoria de la computadora, pero no es así. Y de verdad no vamos a ser libres hasta que no empezamos a pedirle al Señor, ayúdame a orar por aquel que me hirió. Y Señor, yo lo bendigo en tu nombre. Y tú haz tu obra en él. Hasta que no llega a eso, todavía no ha llegado el perdón. Esta mañana estaba comentando de una señora que conocí hace tiempo atrás que me contó de un matrimonio horrible que tuvo. Que su suegro le hizo la vida imposible, que perdió dos embarazos por culpa de sus suegros. Ya ellos son mayores y ella siguió su vida. Después se casó y tuvo un matrimonio muy lindo después. Y estas personas ya son ancianos. Y ella los cuida, los baña, les da de comer, porque sus propios hijos nos cuidan de ellos. Y ella me dijo, Josué, yo no entiendo. Yo lo que siento, yo no siento lástima por ellos. Lo que siento es amor. Y yo sé que ese es el Señor, porque la mujer que yo antes era, nunca estaría aquí. Yo sé que el Señor me ha cambiado. Yo digo, wow. Wow. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que nos estamos examinando honestamente, estamos aceptando responsabilidad por lo que es nuestro, perdonando, soltando a aquel que nos hirió, lo que no, el que cometió sus errores en mi vida, que me afectó a mí. Y por fin entonces lo que hago es busco a alguien. Alguien de suma discreción y confianza. Y comparto con esa persona todo esto. Ahí leemos en Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dios quiere que nosotros vivamos vidas sanas. A nadie le gusta estar enfermo. Hay aquellos que cuando tienen un poquito catarrito, oh, me siento mal, llamo al trabajo, estoy enfermo. Y ahí se queda en casa, ¿verdad? Eso deberá no ser enfermo, eso es ser un poquito vago, un poquito flojo. Y está bien, si tienen los días, cógelo, ¿verdad? Pero hay aquellos que de verdad están enfermos. Cuando te da esa fiebre, te da esos dolores, que estás con sudor. Nadie quiere tener eso. Bueno, el Señor no quiere que tengas eso en tu vida tampoco. Y cuando estamos cargando la vergüenza y la culpabilidad, estamos cargando así como una fiebre, porque afecta a todo. Es algo que constantemente estamos pensándolo y lo que queremos es quitárnoslo de encima y no se va. Bueno, mira cómo somos sanados. Es a través de la confesión. A veces nosotros criticamos otras sectas de los cristianos. Ahora, tú no tienes que confesarte con nadie. No. La palabra de Dios dice que sí que tenemos que confesarnos. Pero tiene que ser con alguien que sea discreta. Una persona de confianza, una persona a quien sabes que cuando tú compartes con ellos, ellos no van a empezar a decir todo eso. A lo mejor usted es esa persona. A lo mejor usted va a ser esa persona en la cual viene otro a confesarse contigo. A decirte a ti, mira, esto es lo que estoy luchando, así como estoy tratando el tema, ¿qué tú crees? Nosotros los pastores, cuando nos vienen las personas, a mí ya no me asombra lo que me dicen, lo que me asombra a mí es que vienen a decírmelo a mí. Y en ese momento yo mismo me siento como el oído de Dios. Y yo oigo lo que ellos tienen que decir y cómo están luchando y cómo están progresando. Yo soy abogado, pero lo último que yo soy es abogado. Yo no tengo mucho consejo que dar legal. Muchas personas vienen, ¿qué tú crees de esto? Yo ya no creo nada. Búscate un abogado, porque yo no sé qué decirte, pero sí sé lo que es el perdón. Sí sé lo que dice la palabra de Dios. Y cuando alguien viene a hablarme a mí de lo que Dios está haciendo en su vida y lo que ellos quieren lograr y quieren ser libres, yo me siento como un privilegio, un honor en ese momento, que yo mismo a veces me quedo y digo, hermano, usted tiene que orar por mí. Usted es más valiente que yo. Y el Señor me está sanando a mí a través de la confesión de otro. Y es posible que el Señor lo utilice a usted. Porque cuando tú oyes lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona y la valentía de otra persona que ellos tienen en su vida espiritual, eso lo lleva a uno a decir, Señor, yo tengo necesidad de sanidad. Yo tengo la necesidad de confesarte a ti y a otros. Yo tengo que perdonar. Señor, yo no he aceptado la responsabilidad por tal cosa. Y la verdad es que nadie tiene que señalarte, nadie tiene que apuntar el dedo, ¿verdad? Porque uno sabe. Uno sabe, es como que te lo pasan como una película. Tú dices, oh, ok. El Señor quiere que nosotros nos limpiemos. Y nosotros nos podemos ocupar tanto con la vida que nos negamos a dirigirnos a esos asuntos en nuestras vidas que todavía no hemos resuelto. Y creemos que los podemos esconder. Pero tienen una forma de aparecerse, ¿verdad? Tienen una forma de salir. Y Dios nos invita a un corazón puro, libre de la culpabilidad y de la vergüenza. Mira Mateo capítulo 5, versículo 8 de nuevo. Bienaventurados son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Muchos de nosotros le tememos ver a Dios, porque todavía estamos con la vergüenza y la culpabilidad. Estamos, ay Señor, no me vean, déjame arreglarme primero, déjame ponerme el maquillaje, arreglarme el pelo y la sonrisa esta falsa que llevo. Pero el Señor no se le esconde a nadie. Te puedes poner un galón de perfume, pero como ese jovencito de aquel entonces, corriendo todo el día con el calor del día, su padre se dio cuenta. Bueno, nuestro Padre Celestial también se da cuenta. Y Él nos invita a que seamos puros de corazón, porque en Él no hay ninguna condenación. Ya los pecados han sido perdonados. Ya no hay razón por vergüenza y culpabilidad. Ya no hay. Y nos invita a que nos acerquemos a Él y que razonemos con Él. Hablemos con Él. Y dejar que Él nos limpie ya una vez y por todas en esa situación. Ese Salmo 24 del 1 al 6, si lo ponemos poner de nuevo. Mira el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ya esto es por hecho en la vida del cristiano. Ya nosotros somos los que podemos acercarnos al monte de Jehová. Ya nosotros somos aquellos que pueden estar en su santa presencia. Ya lo somos. Pero no estamos siempre viviendo ahí. Ya nosotros somos de manos limpias, corazones puros. Todo eso está hecho a través de Cristo. Pero no vivimos ahí. Nos dejamos llevar por esos sentimientos, las acusaciones falsas. Y ahí permanecemos en a lo mejor una adicción, una ansiedad, una tristeza, en unas relaciones completamente derrotadas. No puedo hablar con mi madre, porque cada vez que hablo con mi madre es un problema. No puedo verme con mis hijos, no puedo verme con mis hermanas. Todos tenemos algo. Aquí ninguno de nosotros podemos decir que no. Pero sí podemos también decir que el Señor desea que nosotros seamos libres. Y tenemos que vivir en esa libertad. Entonces, cuando empiecen esta semana el tema, no tengan miedo. Dile al Señor, busca dentro de mí. Examíname, Señor, y enséñame con un espejo iluminado. Dame la valentía espiritual que me hace falta para lidiar con esto. Ya yo estoy cansado. Los últimos 20, 30, 40, 50 años de mi vida lidiando con la misma cosa, Señor. Ayúdame a hacerme responsable de lo que sí es mi culpa. Yo no soy culpable que mi papá nos abandonó hace 50 años de mi vida. Yo apenas era un niño. Yo no tengo la culpa que mis padres eran a lo mejor adictos al alcohol o lo que sea. A lo mejor fui responsable hasta un cierto punto en un divorcio en mi vida, pero ya eso pasó. Ya eso pasó. Ya yo no soy esa persona. ¿Y sabes qué, Señor? Yo bendigo a esa otra persona. Bendícelo, Señor. Que ellos se encuentren contigo. Y que ellos puedan conocer la felicidad que conozco yo en ti. Y entonces busca a alguien que no sea tu esposo o tu esposa, alguien que te tengas que rascar un poquitico y decirle: mira, quiero hablar contigo, quiero dejarte saber lo que está pasando en mí, lo que el Señor me está llevando a lidiar. Y vas a ver lo que es la sanidad. Y a lo mejor tú sanas a otro. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos la obligación de sanarnos unos a los otros, ¿verdad? Cuando tengo una herida aquí en el brazo derecho, la mano izquierda atiende la mano derecha, ¿verdad? Bueno, así somos todos. Y es posible que el Señor te está llevando a ti a tener que lidiar con ciertas vergüenzas y culpabilidad que todavía quedan en tu vida, las cuales no has confesado, no has lidiado, no has pedido perdón por lo que es tu responsabilidad y no has perdonado tampoco. Y Dios quiere que nosotros vivamos libres. Bienaventurados son los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros. Señor, tú nos has demostrado una paciencia que nunca se acaba. Por muchos de nosotros, Señor, ya llevamos años con las mismas cosas. Y tú siempre has sido fiel. Caminas con nosotros como tu pueblo en el desierto, esperando que nosotros vengamos a ti y limpiarnos. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Como iglesia, Señor, confesamos a ti que a veces estamos cargando cosas que la cual tú nunca nos has pedido cargar. Al contrario, nos has invitado a dejarlo atrás, a razonar contigo, a hablar contigo, dejarte convertirnos de algo que tiene manchas bien feas, para que nos hagas en algo tan bello, tan lindo, algo que refleja tu amor, tu carácter, tu misericordia. Señor, por aquella persona que está aquí en esta noche luchando con esto, que ha oído este siervo como si fuera la voz tuya, Señor, que antes que ellos pongan su cabeza a dormir esta noche, ellos razonen contigo, hablen contigo, y que tú, Señor, empieces a sanarlos. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea como una buena semilla que caiga sobre buena tierra, que tome raíces profundas y que un día dé fruto para alimentar a otros. Por Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.